Los nombres propios de esta historia son miles. Nadie los recuerda, seguramente no sean ni siquiera reales. Ana, Eva, Ivette, Marcela. La mayoría de estas mujeres llegan a perder incluso su identidad. Te hablo de esas chicas que caen en manos de mafias, de redes de prostitución, que las tratan, nunca mejor dicho, como mercancía, como carne humana. Para ellos no tienen nombre, son simples cabezas de ganado con las que hacer negocio sexual. Hace algunos meses tuve la posibilidad de hablar con alguna de estas mujeres. Ella me dijo que se llamaba Marcela. Aparenta unos 40 años y trata de dibujar una sonrisa, aunque en los ojos se le nota el sufrimiento.
Mi historia empieza en Brasil. Yo vivo en España hace 15 años. Bueno, yo era estudiante de Derecho, trabajaba en un bufete de abogados. Perdí mi trabajo porque la crisis en Brasil superaba mis expectativas y acabé por perder trabajo y, consecuentemente, no podía pagar la universidad.
Ahí empezaron sus problemas. No tenía dinero para pagar la universidad y buscó, siendo mujer, el dinero fácil y rápido.
Bueno, yo en Brasil yo fui captada por una supuesta amiga que se introdujo en el seno de mi familia. Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para pa vivir tranquila. Me lo creí.
Creyó en esa amiga y su amiga la entregó. Contrajo una deuda de casi 6.000 euros. Ese era el precio del sueño europeo de Marcela.
Fue difícil tomar la decisión, pero dejé todo en Brasil y me vine porque, y digo, bueno, son solo 6 meses, volveré pronto. Y resulta que no me trajeron directamente a España, me llevaron primero a Portugal. Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Bien, como dices tú, ves el diablo de frente. Yo me quedé un año pasando por todos los clubes de alternes de Portugal, porque nos dicen que los consumidores de prostitución quieren ver carne fresca, quieren ver mujeres nuevas. Y entonces nos tenían cada 21 días en cada club de alterne y nos iban cambiando.
Después de un año en Portugal, la red que la explotaba decidió que viniera a España, le trasladaron a un macro burdel en Sevilla. Quería escapar, dejar aquella vida, pero sus explotadores no le dejaban marchar.
Tu objetivo es el dinero, porque tú tienes una deuda con nosotras y amenazaban a mi familia. Que si yo no cumplía con lo que ellos dijeron, iban por mis sobrinas y las violaría.
Imagínate la situación de esta mujer en un país que no es el suyo, prostituida por una mafia, sufriendo amenazas sobre ella, sobre su familia. Bueno, Marcela escapó de aquel infierno y hoy trata de ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo. El primero de los escenarios del que te quiero hablar en nuestro tema del día sobre la trata es el origen. Sitúate en las calles de la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Estuvimos allí hace un par de meses. Hicimos la linterna en directo. No podré olvidarlo nunca. Cuando te acercas al tema de la trata, te hablan de cifras, de las mujeres con las que trafican, de los millones que generan. Pero lo mejor para hacerte una idea de lo que esto supone es que te hago una foto del centro de la ciudad de Cúcuta, un día cualquiera, a cualquier hora del día. Imagínate que estás en el Parque Mercedes Abrego, en una de las zonas más populares de Cúcuta. Alrededor del parque, tiendas de alimentos en las que puedes comprar empanadas, refrescos, pequeños comercios de zapatos a móviles. El parque tiene una zona verde bastante amplia en el centro, una iglesia al frente, y en torno a ella se dan cita multitud de personas, unos a pasear, otros a vender objetos, y cientos de chicas, adolescentes, jóvenes, solas. Están quietas, no paran de mirar alrededor, buscan con la vista a cualquiera que se detenga junto a ellas, de cualquier edad. En cuanto localizan a uno de ellos, ofrecen sus servicios, y me pasó a mí, por $2. Todas son venezolanas, que han atravesado la frontera para venderse y lo hacen a plena luz del día. Yo he visto a esas chicas, morenas, de pelo negro, largo, extremadamente delgadas, muchas de ellas enfermas, que se ofrecen al primero que se detiene o que se cruza con ellas la mirada. Lo hacen, como te digo, a plena luz del día, mientras a lo mejor los críos van a la escuela, Lo hacen entrada la noche, cuando el parque se convierte en una zona peligrosísima. Estas chicas venezolanas que han huido de su país por el hambre han encontrado en la prostitución la única forma de conseguir comida. Ni siquiera dinero, comida. El hambre y la desesperación las convierte en presa fácil de los proxenetas, de las mafias, de las redes de trata, que les prometen el sueño, en este caso americano y europeo, para escapar. Ese es el origen y hasta allí nos vamos. Afortunadamente, en la diócesis de Cúcuta hay un grupo de monjas que tratan de trabajar con estas chicas para que puedan salir de ese agujero infernal. La hermana María Alba forma parte de la Congregación de las Hermanas Adoratrices y se encarga de ayudar a estas niñas. María Alba, hermana, buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su trabajo, hermana?
Nuestro trabajo es dedicarnos a trabajar con la mujer en situación de prostitución.
¿La mayoría son venezolanas?
En este momento sí.
Hágame un retrato en general. No voy a entrar en ningún caso concreto, Dios me libre. ¿Cómo son estas chicas? ¿Cómo llegan a ustedes, María Alba?
¿No le escucho?
Sí, que no quiero entrar en ningún caso concreto, faltaría más. Quiero que me haga un retrato general. ¿Cómo llegan? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil general de estas muchachas?
El perfil de ella, la situación en que se encuentran, que al no encontrar trabajo, pues les toca exponerse a esa situación, que eso no es trabajo.
¿Los clientes proceden de toda América? ¿Son colombianos? ¿Quiénes son?
Ahí sí es como de toda índole.
¿De salud? ¿Padecen problemas de salud estas chicas?
Sí, sí. La salud les afecta muchísimo.
¿Qué tipo de problemas, hermana?
Pues enfermedades que ya van cogiendo, no tienen ningún seguro.
¿Ustedes cómo las ayudan?
Pues de pronto nosotros nos ayudamos con programas que sean de salud y les puedan proporcionar los exámenes que ellas necesitan. Pero hay algunos que no los dan si no es pagando, y muchas de ellas no tienen para pagar
Son estas chicas, por lo que yo pude apreciar tanto el año pasado como hace unas semanas ahí en Cúcuta, hermana, son jovencísimas. En muchos casos son casi niñas.
Aló. Nicole. Es que hay ruidos acá.
No se preocupe. Están en su casa y tiene que haber ruido, no se preocupe. Estas chicas, ya para terminar, hermana, estas chicas pueden volver a tener una vida normal. Estas mujeres...
¿Cómo?
Sí, le decía, si estas chicas, si estas mujeres pueden llegar a tener una vida normal, si se las puede recuperar.
Claro, desde que logren salir allá. Pero en este momento, como usted me comentaba, que sabe que son venezolanas, no es fácil acá en el país, porque ya no tienen papeles, ellas no tienen para llegar a conseguir un trabajo en el país. Entonces ellas no ven otra salida que esta situación.
En los últimos años, en los últimos meses, ¿el número de chicas, de jóvenes venezolanas, ha aumentado?
Sí, sí. Inclusive han llegado hasta profesionales que no han logrado conseguir sus papeles en la ciudad, en el país. Entonces, pues si llegan acá sin papeles, entonces sí, sin papeles no pueden hacer nada.
A mí lo que más me impresionó, hermana, de estas veces que he visitado Cúcuta y esa plaza en concreto, es lo jóvenes que son. Son casi niñas, son adolescentes.
¿Cuenta cómo es la vivencia de ellas? ¿Aló?
Sí, sí. Es una vivencia terrible, es insoportable. No es humano ver esas chicas así.
En este momento ha aumentado pues mucho más de la situación, sobre esa situación.
Y, hermana, para terminar, ¿qué piden ustedes? ¿Cómo se les puede ayudar a ustedes y a esas chicas?
Pues que en este momento, por ejemplo, tenemos ayuda de... Nos metimos por el lado de la ayuda de Profamilia, que les proporcionan exámenes, pues exámenes vaginales, exámenes que... Hay, nos gusta y no nos gusta, pero hay una parte que sí les pueden solucionar, porque lo otro es pues proporcionándoles los condones y esos que no, pues no es como tan loable eso.
Claro,
cualquier... Pero es la única forma que han podido tener para que acudan a examen, que puedan tener exámenes, que tengan exámenes. Sí, los exámenes normales de la mujer.
Claro. Pobres chicas, en cualquier caso. Hermana María Alba, de la Congregación de las Adoratrices, que se encarga de sacar a esas niñas de la calle. Gracias por atendernos, hermana. Buenas tardes.
Bueno, ¿yo hablé con quién?
Con Ángel Expósito.
Ángel. Ah, ya. Bien. Muchísimas gracias a usted. Aunque hubiera sido mejor, pues personalmente, porque por teléfono no es.
No se preocupe. Mire, la próxima vez que vayamos a Cúcuta.
Usted sabe que los medios de comunicación son temas que nadie sabe.
Claro, no se preocupe. Sí. La próxima vez, hermana, que vayamos a Cúcuta, de la mano de mi amigo, de la mano de mi amigo Víctor Ochoa, iremos a saludarles.
¿Usted habla desde España?
Sí, señora, desde Madrid.
Ah, ya. Ah, bueno. Muchas gracias.
A usted.
Bueno, muy amable.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de las mafias, de la trata que traen de Sudamérica a miles de mujeres, en la mayoría de los casos engañadas, para ser explotadas como carne. Te hablaba de dos escenarios. El primero, allí, en Sudamérica. Ahora te voy a llevar al segundo, aquí, en España. Puede que incluso más cerca de tu casa de lo que crees. Bueno, antes de llevarte... Belén Miguel nos ofrece datos sobre la prostitución en España.
Algunas asociaciones cifran en 100.000 las mujeres que se dedican a la prostitución en nuestro país, aunque las estadísticas oficiales, las de la Policía Nacional, hablan de 14.000 mujeres identificadas con nombre y apellidos. Lo que sí sabemos es que para los proxenetas y las redes de trata, la prostitución es un gran negocio. Mueve hasta 160.000 millones de euros en todo el mundo y en España, los que se lucran de estas mujeres obtienen cerca de 23.000 millones cada año. Un mundo, el de la prostitución, que ha ido cambiando, por supuesto, a peor. Se calcula que entre el 80 y el 90% de las prostitutas podría ser víctima de la trata de seres humanos. Además, las víctimas son cada vez más jóvenes. Estamos hablando de menores, de niñas de 14 a 17 años que llegan a España engañadas. Su nacionalidad, africana sobre todo, aunque cada vez son más las procedentes de Latinoamérica. Y un dato que no debe pasar inadvertido. Cada vez hay más venezolanas víctimas de la explotación sexual en España. Se calcula que en los últimos años este número ha aumentado hasta un 50%.
Sitúate en un barrio del centro de una ciudad importante de España, Madrid, Barcelona. En muchos de estos lugares los pisos turísticos forman ya el paisaje. Cada fin de semana, cada semana, cualquier hora del día, los ocupantes de estos apartamentos cambian, nadie conoce a nadie. Queda muy poca gente de barrio, de toda la vida. Bueno, pues hace unos días la policía detenía a 11 personas que presuntamente formaban parte de un grupo de proxenetas que explotaba mujeres venezolanas. Entre los arrestados, 8 venezolanos y 3 españoles. Se consiguió liberar a 11 de estas mujeres. La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que se dedicaba a la captación de mujeres jóvenes en una situación precaria, vulnerables, con un trabajo inexistente en España. Tras la captación se llevaba a cabo el traslado de las mujeres, que incluía el hotel, el billete de avión y los trámites. Al final generaban una deuda económica que tendrían que saldar casi de por vida ejerciendo la prostitución. Entre las personas que en los últimos años me ha enseñado muchas cosas sobre este asunto y con toda la sensibilidad, está el responsable de esta operación, o por lo menos uno de ellos. José Nieto es el jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Policía, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches.
¿El nombre así de largo cabe en la tarjeta o hay que darle la vuelta?
La verdad que queda bien, pero sobre todo refleja, ¿no? Refleja
lo complicado
que es, análisis de riesgos.
Bueno, recordamos, es el jefe de la UCRIF.
No, soy un jefe de servicio de la UCRIF. Jefe de UCRIF es un comisario principal.
Bueno, dentro de poco nunca se sabe. Digo lo del comisario, pero bueno, ya veremos. Somos conscientes, una opinión casi personal, ¿eh? ¿Somos conscientes en España del problema de la trata, lo que supone la prostitución?
No, la gente no entiende, o creo que no sabe lo que hay detrás de los pisos, detrás de los clubs, detrás de esas luces de neón que iluminan nuestras carreteras. Incluso ya nos han dicho que hay más clubes en las carreteras que toros de Osborne. Ya es más típico la imagen del local de Alterne. La gente sigue pensando todavía que ahí las mujeres están porque quieren. Quieren un dinero rápido y fácil. Lo de rápido todavía, lo de fácil disiento. Y ese dinero no es para ellas. Hay que concienciar a la gente, hay que visualizar que este delito, esta actividad es un delito. No están ahí las mujeres en sus condiciones normales. Vienen obligadas, vienen sobre todo por ese estado de necesidad imperiosa de salir de su país. Estamos hablando de Venezuela porque es lo que está saliendo,
sí,
ahora.
Es lo último.
Pero hay que ver lo que ha pasado durante los últimos años con Rumanía, que está ocurriendo todos los días con las mujeres nigerianas, con las subsaharianas en general y con las nigerianas en especial. Las estamos viendo en los medios de comunicación cómo llegan en patera, cómo vienen embarazadas o con niños de corta edad. Y luego, al poco tiempo, las vamos a ver en los polígonos industriales, en los invernaderos de Almería.
¿Con la misma mafia que les saca de su pueblo es la que le distribuye en ese polígono?
Los nigerianos sí, porque son las redes más extensas y más crueles e inhumanas que hay.
En esta operación que he comentado, que llevasteis a cabo la semana pasada, me llamó la atención lo de los pisos turísticos.
Sí.
¿Eso complica vuestro trabajo?
Sí, aparte es que es un nuevo modus operandi de las redes, porque nos obliga todavía a estar mucho más pendientes de la actividad, del movimiento fugaz muchas veces, porque pueden estar una semana y desaparecer. Ya ellos se habían ido a los pisos de citas, es decir, alquilaban un piso y podían estar 15 días, un mes, 2 meses, 6 meses si le iba bien la cosa y no tenían problemas con los vecinos, y habían abandonado los locales de Alterne, los clubs, donde iban a estar de forma permanente, donde podíamos vigilar, donde podíamos identificar a la gente.
Incluso a la clientela.
Efectivamente. Y a veces explicar a la clientela qué tenían delante. Que no se quedaran con esa imagen feliz de la mujer con poca ropa tomando una copa y bailando. A veces había que explicarle a la gente que esas mujeres no están ahí porque quieren.
Hablábamos de la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia. Estuvimos ahí hace semanas, a mí me chocó ese mercado terrible. ¿Habéis notado un aumento de venezolanas también en España?
Sí, ha habido un aumento. Ha habido un aumento porque las redes buscan lo que el cliente necesita. Van buscando la demanda, efectivamente. De hecho, durante el año 2018 se detectaron en España 23 víctimas de origen venezolano, 23. En lo que llevamos de año hemos superado ese número ya. Ya solamente en esta operación se identificaron a 11 víctimas liberadas. Pero sabemos y tenemos conocimiento por la investigación que hay muchas más. Es decir, nuestras operaciones nunca se cierran. Siempre continúan porque siempre dejan algún fleco. Siempre buscamos en esos libretos, en esas agendas, detalles que nos puedan llevar a buscar, a localizar nuevas víctimas, porque seguramente se las han llevado, las han desplazado, las han cambiado de sitio, de ciudad y quizá de país.
En cierta ocasión, creo que te pregunté cómo reaccionan estas chicas, en muchos casos niñas, cuando aparece la unidad de intervención, cuando aparecéis con el chaleco, entráis en un piso de estos y las rescatáis. ¿Están absolutamente desesperadas por el hambre y la miseria?
Totalmente, totalmente, porque en primer lugar hay que ponerse el chip de su sitio, de su localidad. A veces opinamos bajo nuestra perspectiva occidental. Si nos vamos allí, y tú has estado en más de una ocasión, verás la situación. Ellas no se fían de las autoridades. No se fían de la policía, de las autoridades de su país. ¿Por qué se van a fiar de las autoridades españolas? Piensan que la mafia, la red, que es quien maneja el dinero, todo lo compra. Y piensan que también aquí las autoridades y los policías estamos comprados. Por eso cuando les explicamos, y muchas veces vamos acompañadas de ONGs, que son quien realmente les puede hablar de tú a tú a las personas, les van a explicar que se fíen, que crean en lo que les está diciendo el policía, porque ellas, estas gentes de las ONGs, hace muy poquito han estado en su misma situación de vulnerabilidad. Habían sido víctimas hace muy poquito. Obviamente, esa explicación de 5 minutos les vale mucho más que cualquier parrafada que tú le vayas a dar.
En este tipo de operaciones, como comentábamos, es fundamental la colaboración entre policías de distintos países. Nos vamos de nuevo a Colombia. El coronel John Freddy Sepúlveda es el subdirector de Servicios Especiales de la Policía de Colombia. Coronel, buenas noches, buenas tardes ahí en Colombia.
Cordial saludo desde Colombia, Dios y patria.
Coronel, esa colaboración es absolutamente fundamental porque imagino que los traslados y la globalización de la trata es infinita, ¿no?
Definitivamente usted utilizó la palabra adecuada, la globalización que tenemos no solamente en este, sino con muchos delitos, pero hoy nos enmarca este tema de la trata de personas en el caso de la prostitución y algo que lo que estamos manejando directamente acá en la dirección que en el momento me encuentro logrando es la explotación sexual también de niños, niñas y adolescentes que se ha convertido, pienso que a nivel mundial también, como en unos temas turísticos para algunos tipos de personas.
Por la estadística que llevan ustedes, coronel, en los últimos meses, en los últimos años, se ha incrementado exponencialmente el caso de venezolanas en estas redes de trata.
Desafortunadamente, sí hemos tenido una migración, como todos sabemos, la problemática que tiene nuestro hermano país, de personas aquí al interior y aquí lo utilizan como puente para otros países. Hemos encontrado compañeros venezolanos en temas delictivos y de prostitución en Perú, Ecuador, Chile, en Centroamérica. Ahorita las migraciones que hay de Centroamérica hacia Norteamérica, gran porcentaje son venezolanos. Y usted sabe, los que trabajamos el tema, unos elementos fundamentales que aprovechan estas bandas, como dicen ustedes, estas organizaciones encargadas de llevar a estas personas o estas mujeres hasta el punto, ellos utilizan eso precisamente, sean damas o ¿por qué no solamente damas? Desafortunadamente la prostitución, como le indico, está en hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, son captados por estas mafias delictivas. Y una de las situaciones que se encuentran estas personas básicamente son bajos recursos económicos. Es uno de los principales y eso es lo que tenemos en Venezuela y en varios países. Y con la situación que hemos tenido con los niños, niñas, adolescentes, también hemos tenido situaciones por deserción escolar o solamente facilitar su situación económica y aprovechan los bandidos el entorno social y cultural donde se encuentran estas personas.
El objetivo, imagino que es distribuirlas, como todas las redes de tráfico y de trata por toda América, mandarlas a Europa. ¿España es puerta de entrada?
España es la puerta de entrada a Europa, tal cual. En esta modalidad que hemos encontrado, como le digo, de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, básicamente es el primer punto es por engaño, con promesas de empleos, con buenos ingresos económicos y con eso solucionan su vida futura. Y en otro tema, en otros puntos hemos encontrado que son llevados como turistas, pero mire que les ofrecen el paquete, les ilusionan con este tema de llevarlos como turistas, ofrecerles un buen trabajo, pero ya llegando al sitio les cobran absolutamente todo. Ya en un país ajeno donde la lengua ya cambia, donde las leyes cambian, donde las caras son totalmente diferentes, les cobran. Si eso lo encontramos aquí internamente en Colombia, al exterior pues se va a ver mucho más marcado. ¿En qué sentido les cobran? Ya cuando están al otro lado, en el país de destino, lo primero que se empiezan a cobrar, bueno, usted el pasaje valió esto, la comida valió esto, el transporte interno va a esto y su alimentación y estadía diaria vale esto. Usted tiene permiso para trabajar, aquí usted no tiene estudio, no tiene como qué más posibilidades, no tiene a quién llamar. Yo soy el único que usted conoce, o sea, el proxeneta. Entonces, usted se va a dedicar a esto y a esto. De eso, se saca el porcentaje para su comida diaria, el resto es para la organización.
¡Qué horror! Ya para terminar, coronel, aproveche y haga un llamamiento a los mal llamados clientes, a los puteros, como decimos aquí, a quien no tiene la sensibilidad de pensar de dónde vienen esos niños o esas chicas. ¿Qué se les puede decir?
Mire, este tema de que nosotros investigamos con respecto a esto es pura satisfacción personal. Nos hemos dado cuenta que tienen su tema psicológico marcado y es algo muy complejo que nosotros tenemos que ahondar en el ser humano. Pero más ir allá al putero o al que está prostituyendo a este niño, niña, a esta dama, a este joven, es más allá de quién está detrás y los valores que nosotros tenemos que generarle a los niños, niñas, adolescentes que están en ese tema. Mire, no es tanto decirle esto está mal hecho porque sí, es llegar al punto de tocarle la conciencia a la víctima, a la persona afectada, de llegar a decir que no por el simple hecho de conciencia. Es algo como llegar al punto cuando nosotros hablamos del consumo de estupefacientes. No es tanto decirle a la persona no consuma porque no, sino es generarle la conciencia desde el hogar. No consumas por esto, por esto, por esto. Y el día de mañana, cuando le ofrecen la estupefaciente, cuando le ofrecen irse al exterior con estas falsas ilusiones, ya queda conciencia decir que no. Cuando le pidan imágenes de baño, de partes íntimas, que dónde vives, que es como empieza el tema de manipulación, internamente a conciencia, estas personas jóvenes, claro, de una vez decir que no, para empezar a coartarles llegar a esta desgracia.
Coronel John Freddy Sepúlveda, subdirector de Servicios Especiales de la Policía de Colombia. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un abrazo caluroso.
Adiós, éxitos, coronel. Chao. Pepe Nieto, policía. Una vez que llegan aquí, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo operan con ellas?
¿Cómo operan las redes?
Sí.
Bien, pues vienen ilusionadas. Muchas de ellas vienen ilusionadas, pensando, como han dicho antes, ese dorado europeo. Creen que han pasado lo más difícil, que es pasar migración, es decir, los controles fronterizos, porque saben que no cumplen los requisitos. Bueno, han podido cruzarlos y ahora empieza lo peor. Ahora empieza a subirse al tacón a las 5 de la tarde y bajarse de él a las 5 de la mañana y no hay respeto, no hay descanso. Son 7 días a la semana. Cuando ellas empiezan a pedir que se cumpla lo que les habían prometido en su país, les dicen, a ver, tú eres una inmigrante, has venido de forma irregular, no has cumplido con tu palabra, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de tus padres y acuérdate sobre todo que has contraído una deuda que actualmente ronda los 4.000, 5.000 dólares. Y ese trabajo, perdón, esa deuda tienes que saldarla todos los días. Por lo tanto, y todos los días tienes gastos, porque todos los días duermes, todos los días comes, si fumas, todos los días fumas. Por lo tanto, es una deuda que es finalmente impagable. Finalmente llega policía, porque afortunadamente todavía mantenemos muchas redes abiertas de captación de información. Afortunadamente tenemos un teléfono 900 que nos aporta información de esos mal llamados clientes, de esos puteros que han llegado a este sitio pensando que iban a tomarse una copa y ven algo extraño, que es a lo que es a quien nos dirigimos. Cuando vean algo que les extrañe, si yo voy a un sitio a tomar una copa tranquilamente, que no vea tantas medidas de seguridad, no vea tanto control la gente con el pinganillo vigilando a las mujeres, que estén más de 3 minutos hablando con un cliente. Eso es lo que nos interesa, que le llegue al cliente.
Hablando de los mal llamados clientes, los puteros, al final, ya para terminar, Pepe Nieto, estos son hombres y españoles como nosotros.
Sí, efectivamente. Y es gente que a lo mejor vive encima de tu bloque, incluso puedes ir con él en el metro o trabaja contigo. Por eso hay que visualizar, que la gente vea que la persona que está al otro lado de la barra tiene un padre, tiene un hermano, y quizá no sabe que esa persona está ahí. No le gustaría que su hija, que su hermana, que su familiar estuviera en sus condiciones. No, que no se aproveche de esa situación de vulnerabilidad que le ha obligado a estar ahí sí o sí.
Hoy en nuestro tema del día nos queríamos centrar en la trata, aprovechando ese incremento tan terrorífico y espeluznante de las venezolanas víctimas de estas mafias, y para eso pues uno tiene fuentes y amigos como el inspector Nieto. Gracias.
Muchas gracias.
Cuídate, Pepe.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.